¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a tu mente? El Café de las Mañanas, una producción de Toma 32, conducido por Eric Cruz Alemán. Un espacio para hablar de bienestar emocional sin filtros.
Bienvenidos a El Café de las Mañanas. Un espacio para detenernos, reflexionar y conectar con aquello que también necesita nuestra atención, la mente y las emociones. Agradecemos al sistema de radio y televisión Morelos que nos permite llegar a ustedes a través de Universal 102.9. Hoy recibimos a un profesional que pone la salud mental en el centro de lo que realmente importa, el psicólogo José Luis Ayala Martínez, especialista en la salud, deporte y nutrición, con 16 años de experiencia en el ámbito público, trabajando en la prevención de riesgos psicosociales con niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores. Convencido de que el autocuidado es el punto de partida para el amor propio, su trabajo se enfoca en generar conciencia, acompañamiento y herramientas que permitan a las personas construir una vida mucho más equilibrada desde su bienestar emocional. A lo largo de su trayectoria, ha desarrollado programas que impactan directamente en la calidad de vida de distintas comunidades, promoviendo la salud mental como una prioridad y no como una opción, porque la depresión no siempre se ve, pero sí se siente y muchas veces se vive en silencio. En esta conversación abordamos un tema tan importante como necesario, la depresión, desde una mirada clara, empática y sin prejuicios, entendiendo que hablar de ello también es una forma de empezar a sanar. Una charla que acompaña y que puede hacer la diferencia. Psicólogo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Un placer tenerte. Bueno, pues el tema, como ustedes ya escucharon, el psicólogo José Luis, pues se especializa en un tema que la verdad nos llama mucho la atención porque nos preocupa. Yo sé que a las autoridades les debe de ocupar, pero de todo esto vamos a platicar. ¿Qué está pasando con el tema de la depresión? La depresión. Hoy me levanto de pronto y siento una tristeza que invade mi mente, mi cuerpo, todo mi ser, y entonces empiezo a bombardearme, a boicotearme yo mismo. Y siento que está rebasando un poco más la línea de la simple tristeza y empiezo a caer en un tema también de ansiedad. ¿Eso es la depresión? ¿Eso podemos decir que es un síntoma de la depresión?
Bueno, hablar del tema de la depresión, como tú bien lo dijiste, podemos experimentar sentimientos.
Así es.
Hoy me puedo levantar y estar triste por algo, ¿no? Que muchas veces a lo mejor no sé ni por qué estoy triste, pero me siento triste, volteo y me deprime a lo mejor ver que está nublado, ver que a lo mejor un animalito está sufriendo, tiene hambre, ¿no? Y me puede llenar de tristeza, pero es una tristeza que a lo mejor es pasajera. Cuando hablamos de depresión es la constancia de este síntoma que no baja. Y que si me doy cuenta que a lo largo de a lo mejor una semana, 5 días me estuve sintiendo tristes, ojo, ahí está una alerta. Y ahí nos está diciendo que tenemos que cuidar esa parte porque si no, mira, yo puedo graficar y me encanta poner este ejemplo cuando doy una conferencia, un taller, principalmente con los chavitos, ¿no? Que les gusta este tema de las caricaturas y a nosotros también, ¿no? A mí también me gustan las caricaturas. Es como una bolita de nieve que inicia en las caricaturas, ¿no? Y va avanzando esta bolita de nieve y de repente viene en una ladera y viene tomando fuerza y viene tomando fuerza y de repente eso ya no es una bola de nieve, va creciendo y se convierte en una avalancha y arrasa lo que está a su alrededor. Claro. La depresión es algo así. La depresión empieza a lo mejor con algo que tú dices, lo puedo controlar. Y eso es lo peor, Eric. Lo peor es que la persona dice, yo puedo decir, lo controlo. No, es tristeza, es pasajera. Y si no busco medios para yo canalizar esta energía que tengo, seguramente me puede rebasar.
Es lo que te iba a decir, muchas veces nos atrevemos incluso a decirle a la persona que lo está padeciendo, no te preocupes, tranquilo, no pasa nada, va a pasar. Tú relájate, respira, todo va a estar bien, no pienses en eso, piensa positivamente. Y minimizamos un poco, o mucho mejor dicho,
sí,
el tema. Estamos hablando de un padecimiento, de un trastorno mental.
Sí, claro. Y eso es lo peor, lo dijiste de manera muy acertada. Mis pacientes es lo que me dicen, es que lo quise platicar con mi hermano, con mi mamá, con mi pareja, y me dijeron, échale gana, no pasa nada.
Claro.
Es tristeza nada más, sí. Y no pasa nada. Y ya no lo quise seguir comentando porque cada vez que lo comento es échale ganas.
Sí.
Como, sí, es un ánimo, ¿no? Hay que dar ánimos entre la familia, entre los amigos. Pero ojo, cuando ya es persistencia, hay que poner atención.
Ojo, porque fíjate, estaba revisando los datos. El sector salud dice que el 3.6 millones de mexicanos padecen este tema. Estamos hablando del 16% más o menos de la población nacional,
sí,
lo cual es alarmante. Y obviamente menciona también que las mujeres tienden a padecer la depresión 3 veces más que los hombres.
Sí.
¿No? Lo cual es bastante alarmante.
Claro.
¿Por qué? ¿Por qué la mujer tiende más a padecer el tema de la depresión de esa forma tan, tan triste, tan preocupante?
Mira, cuando hablamos de temas de estadísticas y hablamos del tema de salud mental, yo de repente pongo así como que mis incógnitas, ¿no? Porque realmente cuando estamos hablando de temas de salud mental difícilmente podemos cuantificar realmente lo que está pasando. El decir que las mujeres puede que tengan mayor probabilidad de la depresión, quizás son las que más se atreven a decirlo. Porque el hombre en su afán machista de yo no lloro, de yo no sufro, a veces no lo expresa.
Pero ahí, es que ahí viene lo que a mí me confunde en especial y quiero que me lo aclares, por favor. Si tú te callas las cosas, si tú te guardas lo que estás sintiendo, entonces yo creo que el padecimiento se agrava.
Claro.
Cuando lo hablas, cuando lo compartes, cuando te abres, podemos estar viendo ahí una posibilidad de que la persona verdaderamente necesita ayuda, sabe que la necesita y la está pidiendo a gritos. ¿Cómo es posible que la mujer sea más depresiva que el hombre? Si como tú bien lo dices, y es real,
sí,
la mujer se anima más a decir las cosas.
Claro, y eso lo vemos en muchos sectores. El tema de la salud, la mujer es la primera que da el paso cuando dice algo no me está sintiendo bien en mi cuerpo, busco ayuda. Y el hombre que dice, no, yo puedo, ¿no? A mí me enseñaron, claro, desde niño que yo no llore, que yo no me queje, y entonces me callo. Si hablamos de estadísticas, el hombre es el que tiende a padecer más problemas cardíacos.
Sí.
Enfermedades somáticas.
Porque estoy disfrazando realmente,
claro,
lo que siento entonces.
Claro,
¿cierto?
Sí.
Puedo sentirme muy deprimido, puedo sentirme muy mal, pero vivo con el disfraz, con la idea de estoy bien, no pasa nada, yo puedo.
Sí, claro.
No necesito ayuda, estoy bien.
Sí, sí, es un tema de verdad alarmante que desgraciadamente el tema de la depresión se atiende cuando ya se está rebasando. Me ha tocado en consulta como psicólogo en el ámbito privado. De repente hay pacientes que van y 1 o 2 sesiones y trabajaron lo que sentían, creen que esa ya me liberé y ya la hice, y después recurren nuevamente. Oiga, psicólogo, ¿me puede volver a dar cita? Dejaron pasar 2, 3 meses y el síntoma se agrava. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de contarlo. Hay que trabajarlo de manera integral. Hay que valernos de herramientas de la salud mental, sí, pero también de temas como el deporte, como la buena alimentación, porque, ojo, también muchos de los casos que tienen que ver con la depresión es de lo que me estoy alimentando.
Y lo dices tú, que justamente te dedicas también a eso.
Sí, salud, deporte y nutrición son 3 herramientas que cuando trabajo con mis pacientes, esas 3 herramientas son elementales, porque creo que esa es la parte que nos puede rescatar y la experiencia misma me lo ha dado. El tema, si tú solamente dices, vamos a trabajar con el psicólogo, ojo, no, y lo voy a admitir, ¿eh? No es lo único, porque en esta parte te estoy contando,
claro,
estoy trabajando. Ajá, pero si sigo con mis malos hábitos, si no priorizo el trabajar en activarme físicamente, en comer diferente, porque una de las cosas, hoy, ¿por qué se agravan todo este tipo de cosas? Y eso también hablamos con temas hasta de amor propio, ¿no? Como lo que sea y como sea, ¿no? No procuro mi nutrición, no procuro tener hábitos saludables.
Sí.
Y digo, pues no pasa nada, ¿no? ¿Para qué hago ejercicio, no? Hoy los hábitos sedentarios, y ojo, antes me decía, me voy a citar un mensaje que me decía mi abuelito, ¿no? Dice que la madre de todas las enfermedades es el ocio.
Ah, claro.
Y hoy es verdad,
sí,
o sea,
sí,
si
es
tú
real,
me dices depresión,
¿sí?
¿Qué es lo que causa eso? El aislamiento.
Sí.
Y las estadísticas, si hablamos de estadísticas, a raíz de lo que fue la pandemia, se incrementó bastante el tema de depresión. ¿Por qué? Porque hubo un proceso de aislamiento. Desgraciadamente, a veces no vemos la sintomatología al principio, ¿no?
Es cierto.
Y estuvimos encerrados, yo ya estaba ansioso, ¿no? A veces van de la mano la ansiedad, la depresión. Estaba ya ansioso por salir, pero después me doy cuenta que muchas cosas han evolucionado, muchas cosas han cambiado.
Sí.
Digo, la pandemia nos generó muchos cambios, ¿no? Sociales, globales, que nos agilizó en algunas cosas, porque pues, hoy esto se empezó a difundir mucho, ¿no? De la, en redes sociales, todo esto, pero también nos aisló. Hoy ya todo lo quiero hacer desde acá, ya no salgo.
Es cierto, caray. Y es un universo terrible, porque de pronto estamos invadidos. Lo primero que hacemos cuando nos despertamos es tomar el celular y ver si tenemos mensajes, qué hay en las redes, qué novedades. Eso nos afecta demasiado.
Claro.
Porque es la primera idea, la primera impresión, el primer impacto que le estamos mandando a nuestro cerebro justamente de todo lo que está sucediendo en el país.
Sí, ¿no? Y ese es un tema que podríamos desarrollarlo abiertamente, ¿no? El tema de las redes sociales, pero sí va conectado muchísimo.
¿Cómo no?
Porque hoy dices, tengo 5,000 amigos, ¿no? 8,000 seguidores, 10,000 seguidores, 20,000 seguidores. Ajá, pero con ellos interactúas.
Sí.
¿Realmente? O sea, o interactúas en un cuadrito que cada quien plasma lo que quiere plasmar cuando realmente no te estás ya comunicando.
Exactamente, no hay esta interacción,
no hay esa interacción
sana,
exacto,
necesaria. Las noticias, te decía que lo primero que hacemos cuando nos despertamos, vemos las redes y escuchamos cosas que sí nos dañan. Las noticias pueden ser un detonante también para que la ansiedad, para que esta situación se haga mucho más grande de lo que estamos hablando ahorita.
Sí, por supuesto. Cuando hablo de lo que nos alimentamos, no precisamente me estaba refiriendo a lo que comemos por medio de nuestra boca, sino también lo que nos alimentamos de manera visual.
Sí, así es.
Lo que me alimenta mi oído, lo que estoy escuchando, lo que estoy viendo. De repente, digo, y no voy a citar ningún cantante, pero música que te puede citar a la depresión.
Exacto.
Dices, oye, ¿por qué todo el tiempo ando triste? Pues a ver, ¿qué escuchas, no? Yo cuando hago el interrogatorio con mis pacientes y empezamos, no es un área de decir qué hagas y qué no hagas una vez que vas a terapia conmigo, porque después nadie va a querer ir a terapia conmigo.
Sí, de por sí, de por sí nadie va a terapia, imagínate.
Pero les pregunto, ¿qué ves? No, y pues desde ahí empieza, ¿no? Ah, bro, tomamos nota, ¿no? ¿Qué ves? ¿Qué escuchas?
¿Qué escuchas?
¿Qué escuchas, no? Y pues sí, ahí resulta, no, pues es que sí, estoy escuchando a este artista y obvio, aquí el algoritmo también de nuestras redes sociales, lo que más escuchas, pues se va a repetir.
Por supuesto.
Y después dicen, es que ya no quiero escuchar, pero todo el tiempo me sale en mi canal estas canciones. Pues sí, porque tu algoritmo ya detectó que
claro,
eso te gusta.
Claro.
Pero ojo, me estoy metiendo aquí en un tema, el algoritmo.
Sí.
El algoritmo eso nos dice a través de redes, a través de la tecnología, pero el algoritmo también lo traemos aquí todos de manera individual. Todos de manera individual traemos un algoritmo que lo que estamos haciendo se empieza a hacer una repetición y pareciera ser que nuestros actos son en automático. Todo el tiempo estoy deprimido, todo el tiempo estoy triste. Pues sí, mano, pues es lo que le metes a tu cuerpo.
Y es lo que estás llamando constantemente, además.
Claro. Yo les digo a mis pacientes, me dicen, es que tengo depresión. Le digo, métete a un gimnasio, métete a hacer deporte. Oiga, pero pues de todos modos me voy a sentir, sí, pero mira, tu depresión, vamos a simularla en la cámara, más o menos como así, ¿verdad? Está de este tamaño, pero si tú no la abarcas, esto es la depresión.
Sí.
Empiézale a quitar terreno. Métete al deporte.
Claro.
Métete a tener relaciones saludables, hábitos saludables. Y a lo mejor la depresión en el momento vas a sentir que no desaparece, pero ya es algo así.
Por supuesto.
Cuando era algo que tú decías, ¿cómo lo voy a sobrellevar? ¿Cómo lo voy a pasar? Me está consumiendo. O sea, llegan a terapia y dicen, psicólogo, no sé qué hacer. Dígame. O sea, y obvio, la psicología no somos consejeros. Tenemos que ayudar a que el paciente detecte sus fortalezas, sus habilidades, sus debilidades también, porque con eso se trabaja. Yo tiendo a trabajar mucho con mis pacientes. Ahora lo toman mucho como el tema empresarial, el FODA.
Ajá. Uh-huh.
Pero podemos hacer un FODA de manera individual.
Así es.
Tú tienes fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Si tú consideras esto, créeme que la sintomatología la puedes atacar.
Perfecto. Qué cosa tan interesante me estás diciendo. Y vamos a regresar con eso justamente. Vamos a una breve pausa, compañeros, y regresamos. ¿Vale? No tardamos nada, nada, nada.
Hacemos una breve pausa y seguimos conversando. La conversación se pone cada vez mejor. Continuamos.
Y en esta estadística tan alarmante, psicólogo, una de cada 5 personas en el país padece de depresión. Estamos hablando de que en un rango en las mujeres de los 40 a los 59 años de edad más o menos es cuando más riesgo tienen de vivir esta situación. ¿Por qué? ¿Por qué justamente en ese rango? Porque también está la depresión en los jóvenes.
Sí, claro.
¿No? Ahí hay que ver cuál es el causal por el cual un joven de pronto tiene que padecer esta situación teniendo tantas cosas en qué distraerse. Pero si ya hablamos justamente de este bombardeo de la tecnología, de las aplicaciones, podemos justificar un poco lo que está pasando con ellos, pero un adulto, ¿cuál puede ser la causa? ¿Cómo detecto yo que estoy teniendo un problema depresivo y no una simple tristeza?
Ok, cuando hablamos del tema de tristeza, lo dije hace un momento, ¿no? Hoy me puede generar tristeza algo, ¿no? Que a lo mejor me vino un recuerdo y pues, me puse triste, pero soy resiliente, me sobrepongo, trato de hacer otro tipo de cosas, desconecto de estar sobrepensando y me ocupo en otra cosa y el síntoma ahí llegó, nada más me visitó una tristeza. La depresión es este acto recurrente y la depresión, cuando podemos hablar ya, incluso el DSM-5 nos dice, ¿no?, que la depresión es cuando es el acto recurrente.
¿Qué es el DSM-5?
DSM-5 es el manual de psiquiatría, psicología, que nos habla acerca de los trastornos, psicopatologías mentales. En esta parte puedes identificar que la sintomatología es creciente. Podemos hablar, y no me quiero meter en mucho tecnicismo, pero son signos, síntomas que hacen que sea una diferencia de una cosa y otra. Signos es, ay, hoy tengo tristeza. Pero síntomas es que constantemente tengo un cúmulo de estos signos.
O el periodo es más largo.
Que el periodo es más largo, que ahí estamos acumulando constantemente esta sintomatología que me está generando ya un trastorno psicológico. Y ahí es cuando ya entramos a esa fase, ¿no? Cuando hablamos de un trastorno psicológico, como el tema de la depresión, es cuando todo esto ya nos está rebasando. Cuando ya no tengo ganas de... El estudiante ya no quiere ir a la escuela, ¿no?
Así
el adolescente
es.
Ya no quiere ir a la escuela. Ya nada le parece satisfactorio. Antes, actividades que hacía, que dice, ay, no, pero ya mejor ya no quiero, ¿no? Obviamente puede evolucionar. Y cuando hablamos de adolescente, puede evolucionar en los intereses que tenga.
Sí, por supuesto.
Pero de repente es así como de ya no. O sea, ya no quiero. ¿Por qué? Porque ya no le encuentro ningún significado. El adulto también, claro que le puede pasar, ¿no? O sea, antes salía de manera recurrente a caminar. Me gustaba salir a caminar con mi perro, ¿no? Me gustaba dar la vuelta con él. Pero ahora, aunque mi perrito se me acerca y ya ni siquiera, y amo a mi perro, me motiva a que yo salga con él, ya no quiero salir con él. ¿Por qué? Porque esta parte ya no le encuentro un significado. Ya no le encuentro una motivación. Cuando hablamos de depresión, ya nada te parece. Y hay abandono escolar, hay abandono laboral. En el adulto dice, ya me metí a un trabajo, no me llena, ya me metí a otro trabajo, no me llena, ya me metí a otro trabajo, no me llena. Ojo, no estamos hablando de que son solamente acciones pasajeras. Ahí te está hablando ya que esto te está rebasando. Y desgraciadamente no sabemos en qué momento intervenir. Como sociedad, no sabemos en qué momento decir si es depresión. Si necesito ayuda. Y decías hace un ratito también, ¿no?, el tema de por qué las mujeres.
Uh-huh.
Sí se pueden jugar varios factores ahí. También en el hombre hay andropausia, pero la menopausia,
sí, claro.
La menopausia también nos habla de esos tipos de factores.
Sí.
Y obviamente pues, puede ir acompañado, ¿no? Puede ir acompañado, pero obviamente es tratable. La depresión, si a tiempo la detectamos,
eso iba a llegar.
Podemos contra ella.
Exacto. ¿Podemos asociar un problema de depresión con un acto psicótico en un momento dado? O sea, ¿es posible que podamos ir de un lado a otro porque de pronto me ha rebasado esta situación y entonces empiezo? Sobre todo lo estamos viendo mucho en los jóvenes,
sí,
que es alarmante lo que está sucediendo con los jóvenes. ¿En qué momento un joven se puede perder de esa forma y entonces se le hace muy fácil de pronto tomar un arma o hacer alguna acción violenta contra alguno de sus compañeros o contra sus mayores? ¿En qué momento empezó como un problema depresivo, podemos decirlo?
Es que esa es otra cosa. O sea, también en el tema, y digo otra cosa porque es importante que lo resalte, ¿no? De repente creemos que la depresión en todos los sectores se ve igual. En un niño, en un adolescente, muchas veces se ve como irritabilidad, como enojo, como todo el tiempo estoy frustrado, no nada me motiva.
Sí.
Entonces, en un adulto quizá, estos son factores biopsicosociales, Factores biopsicosociales me refiero a que tienen que ver con el entorno social, cultural, tus esferas con lo que te rodeas, ¿no? La dinámica, la cultura que tuviste desde niño. Y obviamente no podemos por eso generalizar que la sintomatología siempre va a ser la misma.
Sí, claro.
Por eso en terapia tenemos que hacer un interrogatorio de sintomatologías para profundizar qué es lo que está pasando con eso. En qué momento empezó a cambiar. Y obviamente el adolescente que ha sufrido bullying, por ejemplo.
Es un tema. Decías,
ha sufrido bullying, en algún momento va a detonar en algo.
Así es.
Porque él se está aislando, ya no quiere interactuar con los demás. Ajá, y en ese aislamiento, ¿qué se está gestando aquí adentro? ¿Qué se está gestando en tus emociones? Entonces, no sabemos cómo va a brotar. Es un volado muchas veces y eso tiene que ver también con factores sociales, culturales. O sea, esto que está gestando el adolescente en su habitación y empezó a lo mejor como el ya no quiero salir, ya nada me motiva. Pero, ¿de qué se alimenta cuando está ahí adentro?
Sí, claro.
¿No? En el cuadrito este celular, ¿no? En su tablet, ¿qué está viendo?
¿Qué está viendo? ¿O qué no está viendo, mejor dicho?
Sí, exacto. Y esta depresión que traigo, yo no sé si en algún momento la olla express revienta y no sé cómo voy a actuar.
Y es que yo me imagino que llega un momento, llegamos a un punto en el que ya no sabemos realmente qué fue lo que lo detonó. Son tantas las cosas que bombardean nuestra mente de pronto, que aceleran nuestra emocionalidad, que de pronto ya no sé por qué empezó todo esto, por qué me siento así. Hablábamos del otro cerebro, del intestino.
Sí.
Y me gustaría mucho que explicaras eso, porque efectivamente fuera del aire platicábamos tú y yo de la importancia de una buena alimentación y de mantener a la gente ocupada, haciendo cosas, el deporte como principal actividad,
sí,
en cualquier etapa de la vida.
Sí, obviamente el sedentarismo nos causa inflamación en nuestros órganos. Se inflaman nuestros intestinos, podemos tener intestino perezoso, nuestra amígdala se ve afectada. Y obviamente estamos conectados, o sea, todo nuestro cuerpo, nuestro organismo está conectado, células, músculos, tejidos, todo. Y si nosotros nos movemos, obviamente vamos a desarrollar mayor oxigenación en nuestro cerebro.
Por supuesto.
De hecho, el tema de la depresión, y hoy esto lo veo, de repente me llevan estudios de psiquiatría, de neuropsicología a mis pacientes cuando atiendo el tema de depresión, y algo que me ha causado así como asombro es que el cerebro se inflama.
Mira.
Y si no, sí, se inflama y se inflaman también nuestros órganos.
Sí.
O sea, si muchas veces empiezo a identificar sintomatologías y dirán mis pacientes, ¿por qué me preguntas que si me estriño o no me estriño, no?
Uh-huh.
Claro, porque también la inflamación no es lo que nos decían nuestros abuelos, nuestras tías, ¿no? Nuestra mamá, te va a doler el estómago, no hagas corajes. Estamos conectados.
Claro,
que te va a doler el estómago.
Claro.
Y claro que si hago una tristeza, un enojo arraigado, a veces dices, me duele el estómago horrible, ¿no?
Por supuesto.
¿Por qué? Porque las emociones sí recaen. Intestino perezoso, estreñimiento. Es más, si queremos ponernos en forma, ya existe la psiconutrición, ¿no? Hay que empezar a cambiar hábitos de lo que comes. No es casualidad que la gente del Caribe es más feliz el consumo del omega 3. El consumo del omega 3 debería de ser pero necesario en nuestro desarrollo, en nuestra alimentación.
Se habla mucho.
Sí. De repente hay suplementos que se ponen como de moda. Sí. Esto debería de ser una continuidad siempre, ¿no? En nuestra cultura, bueno, aquí en Morelos, pues difícilmente consumimos pescado, ¿no? A lo mejor si estuviéramos en la costa, pues sí, ahorita nos estaríamos comiendo un a la talla,
¿no?
Ay,
tan rico
un
que es el pescado, sí. Caray. Además es un alimento ligero, nutritivo, delicioso. Lo puedes hacer de mil formas. Y mira cómo vamos perdiendo noción de ese tipo de cosas que nos pueden beneficiar.
Sí, por supuesto. Y mira, y ve cómo no estamos conectados. Ahorita que dijiste pescado, yo creo que en la cámara me vieron que le hice...
A mí me encanta, a mí me fascina comerlo de todas maneras.
Y estamos conectados porque mi cerebro me hizo recordar que hasta estaba en la playa y cuando me comí el último así a las brasas, ¿no?
Qué rico.
Y claro que estamos, como me lo preguntabas, estamos conectados y lo que tú
comes... el estímulo ahí viene también.
Claro, lo que tú comes tiene un reflejo en tu salud, en tu organismo, como tú te muevas, por supuesto. Yo trabajo la trilogía, esta trilogía con mis pacientes siempre la pongo. Y si alguno de mis pacientes me está escuchando, seguramente lo van a afirmar. Porque les pregunto, ¿haces ejercicio? No, es que antes sí, así. Pues obviamente si está en depresión ya no quiere salir de su casa.
Así es.
Entonces hay que empezar a movernos. Hay que empezar a oxigenar nuestro cerebro. Hay que disminuir esta inflamación. La dopamina, la serotonina se segrega ahí en el ejercicio. Se segrega activándote, se segrega manteniéndote en movimiento. Y obviamente hay que empezar a rodearnos de gente que nos guste hacer esto, ¿no?
Así es.
Tu entorno empieza a cambiar porque empieza a tener otras amistades. Estabas encerrado en tu casa, no querías salir. La depresión te decía, aquí estamos cómodos. Porque la depresión así te va llevando.
Sí, claro.
A mí me lo platicaba un paciente. Me decía, haz de cuenta que yo siento como si una sombra me estuviera llevando y que me dijera, no te salgas. Hicimos una actividad ahí, emocional, una técnica, y dije, grafícame la depresión.
La depresión.
Y hoy lo puedo contar obviamente en el anonimato, no ventilo quiénes son mis pacientes, claro, ni mucho menos, ¿no? Claro. Me dices, es que siento como si esa sombra me lleva, y a veces digo, sí, voy a agarrar mis tenis y me voy a salir a caminar. Pero como si esa pesadez me dijera, no, ¿para qué?
¿Para qué? ¿Estás bien así?
No, y luego lo que te ataca aquí adentro y tú permites que te ataca. No manches, pues estoy gordo, voy a ir a hacer ejercicio. Pues sí.
Claro, claro, y es que es el pan nuestro de cada día, ¿no? Es que me siento mal, estoy muy obeso. ¿Y qué estás haciendo al respecto? ¿Qué vas a hacer al respecto, no? Porque nada más es quejarte. Sí. Es que vas a trabajar en ese sentido para dejar de sentirte así.
Sí, claro, digo, y no veníamos a hablar de mí, ni esta es tribuna, ¿no? Pero
no, cuando, pero todo
cuando yo empiezo, eso, digo, en la carrera, empecé a subir bastante de peso. Y mi psicóloga me dijo a mí, ¿no? Porque nosotros los psicólogos tenemos que ir a terapia también, ¿no?
Sí, claro.
Para poder ejercer, hay que saber qué se siente estar de aquel lado, no nada más dar terapia, ¿no? Y me dijo, esos problemas que tú tienes están conectados acá. Para que tú logres bajar de peso, primero tienes que romper con esto que tú vienes arrastrando. Enojos, tristezas, corajes. Y que muchas veces dices, lo sigo aferrándome, ¿no? Me sigo manteniendo a estas emociones y no las libero.
Por supuesto.
Cuando empiezas a liberar, obviamente todo empieza a cambiar. Y si tú empiezas a liberar tus emociones, te empiezas a ser hasta más ligero físicamente.
Totalmente de acuerdo contigo. ¡Qué increíble! Bueno, psicólogo, el tiempo se nos está agotando, pero te voy a pedir que continuemos con esta charla porque está muy interesante.
Claro.
Y faltan muchas cosas más que preguntarte, porque realmente es un tema que da para más, para mucho más. Y es importante llevar esta información a la gente. Entonces, te invito a que te quedes.
Sí, muchísimas gracias.
Aquí y continuamos. Estamos. Y bueno, pues nos despedimos en esta ocasión, mis queridos amigos. Nos vemos la próxima semana en esta misma estación. Hasta luego.
Escuchar nuestra mente también es parte del bienestar. Gracias por acompañarnos en El Café de las Mañanas, una producción de Toma 32, conducido por Eric Cruz Alemán. Hasta la próxima.